ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo...
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Samos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
¿Te das cuenta que eres un impresentable? ¿Te das cuenta que eres un impresentable? O sea, que ya no encajas en ningún lado. O sea, que
en tus gracias. Ay, se encajo.
¿Ves por qué eres un impresentable, güey? ¿Ves por qué?
Pero no estamos solos, ¿eh?
No.
Hay muchos otros impresentables por el planeta.
Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Que la gente...
Que hay un lugar y un momento para todo.
Pero les da miedo, se enfrían. Todo les causa problema, todo. ¡Ay, esto no! ¡Ay, eso no se dice! Desde niño me llevan diciendo que eso no se dice. Eso no se dice, madres. Si lo quiero decir, lo debo de decir, debo de expresar la idea, porque alguien tiene que hacerlo, alguien tiene que decirlo en algún momento, así sea una estupidez redomada.
¿Ves por qué es importante lo que está haciendo Elon Musk? Porque incluso si te subes a YouTube, YouTube tiene un algoritmo que prohíbe ciertas cosas y, no,
sí,
y te impide
sí,
monetizar si cruzas ciertas líneas.
Correcto.
Entonces, digo, aquí, bueno, hay patrocinadores, es un horario familiar, las 2 de la tarde o así, depende de qué hora esté usted escuchando esto. Pues no se pueden estar diciendo
pero
barbaridades.
No es nada más aquí, o sea, es en la vida en general.
En la tele, pues tampoco.
Me la paso oyendo cosas. ¿Por qué estás diciendo eso? Porque quiero decirlo, porque tengo ganas de decirlo.
Bueno,
porque me
privilegio.
Surge la idea y lo quiero decir.
Es un privilegio que te brinda la avanzada edad que ya tenemos. Cada vez puedes decir más lo que quieras valiéndote un pepino. Ahora, lo puedes hacer desde joven, ¿eh?
Al rato vas a ser el viejo loco que ya nadie le hace caso. Déjalo, ya déjalo.
Sin duda,
lo que me da miedo. Lo que me está dando mucho miedo es que me estoy convirtiendo en ese güey. Déjalo, ya va solo.
Eso es lo que quieres, que te dejen en paz, que digas lo que quieras y
pues
nadie
sí.
te esté. Ya, yo quiero ser
en
ese
la cena familiar.
Loco.
Sí, en la cena familiar, que hoy es una. ¿Sabes qué? Ya me cuesta mucho trabajo no decirle a alguien, ya cállate. O sea, cuando estoy oyendo de verdaderas imbecilidades, ¿sabes qué? Eso es una pendejada. Ya. O sea, perdón que te lo diga, pero lo que estás diciendo es una estupidez.
Ser el abuelito de, ya, mijito, tu tía es una estúpida.
Sí, güey.
Ignórala.
¿Será que eso es el futuro ya? ¿Es lo que viene? ¿Es lo que sigue en los capítulos
sí,
de mi vida?
Sí, tu papá siempre fue un deshuevado.
Siempre fue un estúpido. No, es que yo no sé qué... Me da miedo, me da
eso
miedo.
Eso ya eres, güey. Ni siquiera te tienes que esperar a que cumplas 80 años para comportarte así. Ya eres así, dices lo que quieres decir. Y la que quiera que te quiera y la que no, pues
sí, güey. Es que también eso es otra cosa. En realidad, si la gente te tiene que estar aguantando, entonces no debe de estar en tu presencia. Entonces se pueden ir mucho a engar a su madre, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Por qué hay que, de alguna manera, encajar? ¿Por qué hay que caer bien? ¿Por qué? Si uno no tiene ganas, hay días que no tienes ganas de caer bien. Ya,
la hipocresía es un
fregadera.
Gran lubricante social.
Yo lo sé.
Es una parte fundamental de nuestra colaboración, de nuestra
incluso
cooperación,
de la
dinámica social, de la política, de los negocios. Muchas veces hay gente que está haciendo negocios con gente a la que detesta y le cae los... Pero le conviene, le es redituable. Entonces la hipocresía ayuda a que la maquinaria humana siga avanzando. Pero
ahora,
cuando ya no
qué,
tiene que ver con algo, cuando ya no tiene que ver con algo en lo cual tú vas a tener un beneficio, un negocio, un cargo político o lo que sea,
ya puedes mandarlos.
Es irrelevante.
Correcto.
Ya puedes decirle a la gente, ¿sabes qué? No te soporto, llégale, no me hables, cállate.
¿Y esa libertad se obtiene solamente a través del dinero? Cuando ya tienes todos tus satisfactores cubiertos, ¿ya puedes mandar a todo el mundo a engañar a su madre o no?
Esa es una manera de verlo, pero hay una manera budista de verlo, que es con el desapego.
Ah, bueno, sí.
El que más tiene es el que menos necesita. No necesitas llenarte de cosas, simplemente necesitas deshacerte de esa necesidad de tenerlas.
Correcto. Sí.
Es una vez que, por ejemplo, el Mai ha mandado al mundo entero al averno.
El Mai es un amigo nuestro.
Muy feliz.
Que desde hace mucho tiempo mandó a todo el mundo.
A la sociedad en general.
A la sociedad en general. O sea, pero de veras a la tiznada. Le importa un bledo. No le, se deja los pelos de las orejas largos y se los peina. Y le gusta. Parece mono tití.
Hace lo que quiere con su tiempo. Y es muy feliz, mandándonos a todos al carajo.
Sí. Y a veces se porta muy bien y a veces se porta del nabo, pero no le importa. Él así es.
Nada, no le importa nada lo que la gente piense de él desde hace varias décadas. Y ahí va, por la vida, sin ofender a nadie, sin molestar. Más que a veces, bueno, cuando a veces, te pone su a veces, música.
No, no. A veces sí, perdón, pero tampoco vamos a caramelar el asunto.
A endiosarlas.
No, ni madres. O sea, de pronto el güey es zurrante.
A veces sí es zurrante.
Sí.
Pero es parte de lo mismo.
Yo lo quiero muchísimo.
Tanto. Yo también,
sí, yo admiro, es porque de pronto le vale madres y es insufrible, pero le vale madre. O sea, no está bien.
Sí.
Él sí ya se tomó ese permiso.
Se deshizo de esos lubricantes sociales, como la hipocresía o la civilidad.
Se pasó por el forro, la higiene, la civilidad. Claro, muy bien. Eso es total y absoluta libertad. Ya,
porque sí, ya cuando, por ejemplo, cuando ya te importa un pepino la sociedad, ya no tienes por qué oler bien. No. O verte limpio, no. O estar bien vestido.
O sea, estás diciendo que apesta.
Te vas convirtiendo en el viejo moñigoso que es nuestro brother. Y que seremos todos. Y una vez que ya llegas a ese punto, pues ya no más falta que te manden al hogar para ancianos, para gente de la tercera edad.
Y ahí estés diciendo tus fregaderas.
Ahí estás, nada más. Insultando a todos los que están a tu alrededor y
no, pero ¿sabes qué? Yo sí creo que debo de ahorrar lo suficiente para que no me manden, porque imagínate tener que aguantar gente que odias, otros viejos boñidos, pero en un espacio reducido y feo. No, ni madres, güey. No, hay que ahorrar.
Entonces hay que ahorrar para que no sea un espacio reducido y feo.
Exacto.
Sino que sea un hogar para la tercera edad de primer nivel.
Mira, yo solamente quiero un jardincito para plantar algunas cositas, una salita con un piano, un buen sistema de sonido, una canastita para el perro.
Una moto.
Playa, una moto.
Un cochito deportivo.
Cochito deportivo.
Una casita de fin de semana.
¿Por qué no?
Un
pelinito. No estaría mal.
Un avioncito privado. ¿Qué? No, que no tenga que hacer vuelos transatlánticos.
El avioncito privado me lo puedo saltar, porque ya llega a cierta edad que tampoco puedes viajar mucho, ¿no?
Una villa en Capri.
Eso sí.
Es todo.
Villa en Capri. Necesita. Muy bien. ¿Cuánto costará una villa en Capri? Millones, ¿no?
No, pues estamos hablando de millones de euros, sin duda alguna.
Y el problema es ir a Capri, además de todo. O sea, de llegar,
por eso,
¿no?
Por eso necesitas el avioncito privado, güey.
Ya,
okay. Para poder echarte tus brincos. Chicago, Capri.
Y desde Nápoles. El avión, mandando a la chinga a todo mundo. A 3,000 pesos.
Pintándole
todos
así.
Váyanse a la mierda. O sea, sí.
¿Tú crees que Elon Musk, por ejemplo, se baña y se pone desodorante por los demás o porque ya se acostumbró y le da asco estar sucio? O ya ni se lo pone.
No me consta que lo use. Lo que sé de Elon Musk es que es un tipo que, o sea, que trabaja, porque es una compulsión lo que tiene por el trabajo. Creo que su personalidad
así
está
es.
En el espectro autista.
Ah, es correcto.
Y el cuate, pues, se la pasa todo el tiempo maquinando. Con cierta cantidad de dinero sí me retiraría de la sociedad, ¿eh? O sea, nada más haría este programa por joder, nada más por molestar.
Por puritito gusto.
Por puritito gusto, pero en realidad sí sería bonito, no sé, tener clases de matemáticas y de física y de música y en Pivilla, en Capri. O sea, todo estaría bien. Estaría bonito.
Y a tomar clases de cocina al norte de Italia, por ejemplo.
¿No? Aprender bonito. A hacer acá un lechón calabrese, no sé. Calabrés, perdón.
Bueno, vámonos entonces ya por después
¿Harán
de esta
lechón
larguísima.
En Calabria.
Supongo, sí. Vete tú a saber. Pero bueno, damas y caballeros, perdonen la diatriba, vamos a iniciar con la información del día de hoy.
No, ¿cómo
adelante,
que perdón?
Luego.
Hago lo que me da la gana y si no quieren, no lo oigan y ya.
Así somos y estamos viejos y nos vale madre. Ancianos. Ya como loquitos, solitos, hablando al mundo y que los pele.
Sí, porque lo que pasa es que mira, no.
Damas y caballeros, les vamos a decir cuáles son las palabras mexicanas más famosas del mundo.
Gatuma. No.
Esa es una. ¡Órale!
Es otra.
Órale es otra, ¿no? Aunque no la entienden muchos lugares, no saben ni qué quiere decir órale. Órale. Es más, ni siquiera yo sé qué quiere decir órale.
Es que órale es rézale, ¿no? O sea, en estrictísimo sentido
correcto.
Del significado de la palabra es rézale.
¿Sabes, ¿sabes orar? Pues órale
pues
a la vez.
Órale a la vez. Esa, híncate y órale a la vez. Sí, ¿no?
Híncate. Claro,
híncate y órale a la vez. Hazme un favor oral.
Sí, bueno. Esa es una. Güey es otra. Que es muy
hay común. Muchas. Pero hay unas que son muy famosas y son parte de idiomas de todo el mundo. Hay palabras que han trascendido las fronteras de nuestro país y han llegado al mundo entero. Y les vamos a decir.
Yo creo que la más internacional de todas, la que se usa en todos los idiomas igual, que es de extracción náhuatl, y sin duda alguna es chocolate.
Chocolate, chocolate. Este es una de las palabras que están en esta lista. Y sí, o sea, el chocolate es, ha viajado alrededor del mundo. Bueno, incluso otros países, no sé, los suizos se han especializado en...
Lo han sublimado, los gringos también.
En, o sea, utilizar el cacao.
En Estados Unidos es buenísimo, en Francia también, uh-huh. En Bélgica hay unos chocolates belguísimas.
Bueno, ¿sabes que el belga me sabe a chocolate? No.
Oye, ya me dijeron que andas hablando mal de mí, güey, que me sabe a chocolate. No es cierto.
Güey, ya no voy a hacer este programa drogado. De veras.
Bueno, chocolate viene de xococ, que significa, ajá, agrio, y atl, que en náhuatl significaba, o significa más bien agua. Xocolatl. Xocolatl.
Y de ahí viene agua de choco. Es que los emperadores bebían un brebaje hecho con cacao, ¿no? Uh-huh. Le sacaban el cacao. Sácame el cacao y vamos a hacer chocolate.
Tráeme ese saco de cacao. Tráeme ese saco de cacao. Te voy a sacar todo la...
El cacao.
Y en todos los idiomas es parecido, ¿no? En inglés chocolate, uh-huh. En francés chocolat, uh-huh. en alemán chocolade.
Y en ¡chocolade!
Español, chocolade. ¿Sí? Y en español, okay, chocolate, ¿no? Y me imagino que, no sé cómo se diga en chino, chocolate, pero por
así ahí. Cantaba mi hija, chocolate, chocolate, no sé.
Y bate, que bate.
Te hablaste chocolate, muy bonito. Bueno, par de idiotas. ¿Qué más tenemos? Ah, tenemos, si realmente, realmente llegas más rápido a tu destino cambiándote de carril cada 2 segundos. Cuando carrileando. Si hay un estudio científico que demuestra, no les voy a decir qué demuestra, pero demuestra fehacientemente... Si sí o si no funciona estarse cambiando de carril constantemente.
Sí, sí, la realidad... Yo tengo un estudio empírico. A lo largo de mi vida, cuando he tenido prisa, me voy cambiando de carril y siento que sí llego antes. ¿Pero es una percepción infundada?
Correcto.
¿O es una realidad?
Al parecer les tenemos la respuesta. Así que quédense con nosotros. Y además, ¿sabes cómo murió Tutankamote?
Tutankamón,
perdón.
Tutankamón.
Tutankamón murió pedo y en un accidente vial. Hablando de cambiarse vial, de carril.
Uh-huh. Iba chupando, bebiendo vino en una carroza, uh-huh, conduciendo él a gran velocidad sus caballos y chocó.
Y se mató.
Así murió Tutankamote, güey.
Pues está bien, ¿no? O sea, ya si eres Tutankamón, pues que te voy a poner pedo y voy a manejar mi carroza.
No, porque imagínate la vida que tenía.
Pero además Tutankamón estaba
el
todo deforme.
De Egipcio,
¿tú sabías que Tutankamón estaba todo jodido de todos lados?
¿Qué tenía? ¿Qué le pasaba
pues
al pobre Tut?
Tenía una serie de problemas, como pues se casaban los hermanos con las hermanas y los primos, o sea, porque para mantener los linajes...
Pues
tenían una serie de males heredados, congénitos.
Órale,
terribles.
Su hermana era su esposa, su bella hermana.
Sí. Y estaba todo jodido. Tutankamón estaba todo amolado. Pero bueno, si yo hubiera sido él, o sea, está todo jodido, todo. Te casaste con tu hermana.
Pero eres el
¿cómo
rey,
no vas a estar
wey?
Chupando? Pues, ¿cómo no vas a estar chupando y manejando tu carroza a altas velocidades? Pues, seguro estaba loco. Pero bueno.
Y murió muy joven además, pero bueno, damas y caballeros, tendremos más información que no tiene nada que ver con Egipto. Vamos a hablar de una, esta es una buena idea para vacacionar con un presupuesto muy bajo. Un uh-huh. estafador logra permanecer 603 noches en un hotel y no paga ni un peso, totalmente gratis.
¿Eh? Así es, así como lo escuchan.
Es casi 2 años, ¿no? Bueno, 2 años y
viviendo
medio
en un
más.
Hotel.
Sí.
¿Se te antojaría vivir en un hotel así que no tengas
depende
que hacer
nunca del hotel,
nada?
Depende del hotel. Es que no... he estado en unos pinchísimos.
Sí, bueno, pero en un hotel, digamos, un hotel bueno, o sea, razonablemente bueno, pero que todo, o sea, que te hagan la cama todos los días, room service todos los días, no tienes que hacer nada. Vivir en un hotel.
No estaría mal. Rafael Inclán me contó que vivió en un hotel durante muchos años.
En el mismo hotel, durante
sí,
años.
Sí, 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 en la misma habitación.
Ya ¿y por qué?
Que no sé por qué, pues.
Porque Rafael Inclán creo que se divorció como 20,000 veces.
Algún tema con sus ex esposas.
Alguna cosa. Pobre Rafael. Se metió en muchos problemas. Le mandamos un abrazo.
Muy bien, sí. Lo admiro mucho.
Lo estimo y lo quiero.
Esa es mi opinión de los mejores actores que tiene este país. De su generación, sin duda.
Sin duda. Y además es buena gente. Me cae bien. Bueno, y el factor más importante para que tu pareja te haga de chivos los tamales. De chivo, perdón. No de chivos.
Híjoles, ¿qué es lo que tienes que hacer para que te pinten el cuerno?
Para que tu pareja te haga de chivos, no.
Híjole, esto es lo que hay que evitar, pero claro, pues sí hay que evitarlo, pero por
supuesto. A toda costa.
a toda costa para que no nos hagan de chivo los tamales. Okay. Ahorita se los vamos a comentar. Y además, ¿a qué edad somos más envidiosos? ¿Más viejos o más jóvenes?
Yo digo que cuando eres bebé, los bebés son bien envidiosos. No comparten nada, se enojan si no obtienen lo que quieren. Y es bueno que sean chiquitos porque te matarían por una galleta.
Te equivocas.
Los bebés son terribles. ¿Qué?
La infancia no es el pico de la envidia.
¿Ah, no?
No, el momento de mayor envidia se da bastante más adelante. Ya lo pasamos tú y yo.
Ya.
Tú y yo ya no...
Ya no tenemos envidia.
Y sí lo siento, fíjate. O sea, veo el triunfo de los demás y no siento envidia desde hace muchos años. Digo, correcto. Ah, qué chido, bien por ti, qué a todo dar.
Qué bueno que le vaya bien. Y así debería de ser, ¿no? Nos debería dar nada más gusto ver que los demás avancen, ¿no? Estar, este güey.
O sea, el universo es generosísimo. Hay para todos. No tienes que andar envidiando a los demás. Hay para todos.
Hay de todo para todos, sobre todo muerte. Bueno,
No. Además, una mujer afirma ser la incondicional. Sí, la misma de ayer. La que no supe amar. La que no supe amar. Sí.
No
la
sé
que no
por
espera
qué.
Nada. La incondicional okay. del video, yo la conozco muy bien, es Carolina. Sí. Le mando un saludo. Ella no es, no nos referimos, sino a la que dice que ella fue la que inspiró la canción de la incondicional.
Oye, pero la incondicional es de la autoría de Luis Miguel o alguien la escribió.
Según yo, Luis Miguel no escribe canciones. Según yo, ninguna es de su autoría. Pero
creo que Luis Miguel no escribe, punto.
Creo que sí, creo que no terminó la primaria.
No, exacto, siempre estuvo cantando y
en los contratos pone su huella digital.
Porque... Y gozando de pseudoefedrina.
No, era efedrina, ni siquiera
efedrina,
era...
perdón.
Porque la otra es para la gripa. Pero la efedrina es ya otra cosa. Pero
Luis ¡mi Miguel pierna! Ya.
¿No escribe o sí escribe canciones?
No lo sé, no escribe ni a sus hijos, dice el nuevo. Qué poca madre.
¿Qué canciones ha escrito Luis Miguel? Vamos a ver. No, pues sí ha escrito algunas, fíjate.
La
unas
la
muy
víbora.
Famosas como Tu Mirada, Sol, Arena y Mar.
¿Cuál es
Quiero,
esa?
Quiero, Dímelo en un Beso o Te Propongo Esta Noche.
Uta, no conozco ni una.
¿Qué pedo? No conozco ni una.
No sé, no, yo tampoco, no se me ocurre ahorita cómo va ninguna de esas canciones. Es un gran autor, Luis Miguel.
No, digo, no lo quiero demeritar, ¿no? Es uno de los mayores artistas que tiene nuestro país.
Pues sí.
La mejor voz.
El otro día estaba oyendo la versión original de Si no supiste amar, y en inglés es I only wanna be with you, y yo la cantaba como Luis Miguel, muy divertido.
También la he oído, pero muy sin bonito. Duda es mejor la versión de Luis Miguel.
Lo que pasa es que creciste oyendo esa y yo le cantaba encima.
No, la cantada, la voz de Luis Miguel es mucho mejor que quien sea que cante la otra.
Sí, 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 eso sí.
Lo aplasta.
Pero la letra no tiene nada que ver, hicieron otra cosa totalmente. Pero bueno, oye, el gobierno chino está prohibiendo a los mamucos y pederos en las redes sociales, los está castigando el gobierno chino. Yo no sé qué opinar o qué pienso acerca de esto. Pero los influencers chinos que exhiben su riqueza están siendo cancelados por el gobierno mismo. Les cierra sus cuentas de redes sociales porque al gobierno chino le parece que este culto a la opulencia que se está dando en China no es una cuestión que ellos vayan a permitir. A mí me parece que un gobierno no se debe de meter en esas cosas.
Las libertades, o sea, el gobierno qué le importa...
Pero el gobierno dice que son valores negativos el derroche y la ostentación. Yo creo que nomás es una nacada.
Pero el budismo pregona precisamente lo contrario, ¿no? El desapego
pero
a las cosas materiales.
¿Pero el gobierno qué? Si tú quieres ser un naco, pedero, de relumbrón, y estar ahí de ostentoso y de naco sobre todo, pues adelante, hazlo. A mí se me hace naquísimo estar pedreando dinero. Se me hace lo más naco que hay, güey. Mira mi coche, mira mi casa. O sea, que lo tengas y que lo disfrutes está muy
adelante.
Bien. ¿Por qué tienes que estarlo pedreando?
Sin embargo, es un tema de libertades.
Sin duda.
Si yo quiero andar pedreando mi Rolls Royce, que no tengo, ¿no? Como ¿cómo se llamaba? Juan Juan Juan. Pues el güey está en su derecho. ¿Sí? A mí me puede parecer de mal gusto. Este programa le parece de mal gusto a muchas personas. No por eso debe ser cancelado por el gobierno.
No.
O sea, los gobiernos no están ahí para eso. Pero el gobierno
lo han tratado
chino...
de cancelar, pero nos lo han tenido que súper pelar. O sea, en realidad. En realidad nos ha valido madres. Pero
sí,
bueno.
Porque no nos ha querido cancelar el gobierno, afortunadamente, ¿no? Porque
el gobierno no hace esas cosas en México.
Esas cosas. El gobierno chino sí, le parece de mal gusto que ostenten, ¡pum! ¡Adiós! A mí eso me parece terrible, ¿no?
Está muy mal.
Bueno, y además, ¿por qué? ¿Por qué en todos los países del planeta, no solo en México, hay zapatos colgados alrededor de los cables de luz? En todo el planeta.
¿Por qué? ¿Por qué lo hacen? Pero bueno.
Es algún, de alguna manera una forma, es una especie de homenaje póstumo a los tenis.
No sé. Pues es dejar tu marca en algún lado, ¿no? Porque ¿quién se va a subir a bajarlos?
Pues está muy cañón, tiene que venir alguien de la compañía.
Alguien de la compañía.
Sí, está complicado. Subirse. ¿No? En Estados Unidos le llaman shoe tossing, o sea, aventar zapatos, o shoe-fitty, como graffiti, pero de zapatos. Zapafiti.
Zapafiti.
Y es una manera, como bien dijiste, de dejar tu marca en el mundo. Es decir, ahí está.
Aquí estuve. Esta cuestión de la permanencia de los humanos, no sé, es como los güeyes que dejan candados en los puentes y los que escriben su nombre en el pinche Coliseo Romano o en las cuevas de, en las grutas de Cacahuamilpa, tienes que poner Carlos estuvo aquí en 1981. ¿A quién le importa, güey? ¿Quién eres, Carlos?
A Carlos.
¿Pero por qué estar dándole la madre a la gruta?
Bueno, hay grafitis antiquísimos, que tienen milenios.
Y casi todos tienen que ver con pitos. ¿Tú sabías eso? Que muchos de los grafitis romanos más antiguos que se conocen están en, precisamente en el Coliseo.
¿Fálicos?
Y son ñoñas. Sí, son, perdón, ñongas.
Sí. Gallito inglés, quita el pico y los pies.
Sí, o sea, un güey con un chilote. Es uno de los grafitis que yo lo fui a ver en el Coliseo Romano y me lo decía, mira, es uno de los grafitis más antiguos del Coliseo y es un güey con un pito gigante, güey. Que se ve que estaba aburrido el romano y pues que voy a dibujar una ñonga.
Ah, voy a dibujar aquí, güey, con un pitote.
Y ahí está.
Así somos los humanos.
Si él supiera que ahora los tours, miles de años después de que él dibujó su ñongón, es de interés ir a ver su dibujo de un pitote.
Pues estaría muy orgulloso. Le haría mucha gracia. Milenios después, llevan a los turistas ahí a ver su babosada, ¿no?
Exacto.
Un medicamento extiende la vida en animales y han creado una rata a la que llaman la abuelita supermodelo.
Una rata.
Porque le administraron este medicamento y logró vivir en perfecto estado 25% más que las demás ratas. Bueno, y además tendremos el día de hoy un delicioso top 10 que se va a llamar Mi actividad sexual como entrenamiento en el gym.
Hoy tocan nalgas. Hoy toca hacer cara. Okay. Mi actividad sexual como entrenamiento en el gym. Mande sus sugerencias a @lacornetafm. Es la vía gratuita de este programa.
¿Podemos compartir el aparato?
Oye, ¿esta barra la sientes pesada? A ver, sopésala. Hoy toca pura nalga.
¿Tú haces nalga en barras?
Fíjate que no. En máquina Smith, de hecho. Cuando me toca hacer nalgas, uso la máquina Smith.
¿Cómo es la máquina Smith?
Es la que tiene los rieles, haz de cuenta, los lados.
Para subir que hace sentadillas con pesas.
Exactamente, esa es una máquina Smith. Y pones tú que eres un gran proponente de las pesas, ¿no sabías cuál es la máquina Smith?
No sabía, no me la sé por
¿cómo puede
nombre.
Ser, güey?
Bueno, siempre se aprende.
Porque Eduardo se está poniendo bien mamey, ¿eh?
O sea, madre. O sea, sí estoy yendo al gimnasio, pero nomás está muy difícil ponerse mamey, la verdad.
Bueno,
o sea, ya está
pero,
uno viejo.
Pero ¿sabes qué es importantísimo? Es una de las cosas más importantes que usted puede hacer por su salud a partir de los 34. Es hacer ejercicio de resistencia. La masa muscular es importantísima para la salud.
Sí, porque tristemente hay una cosa que se llama sarcopenia, que es correcto. Que a partir de los 30 y tantos años empezamos a perder masa muscular a ritmo del 10% cada década. Entonces ya para los 50, 60, si no haces algo, te vas haciendo un viejito injusto y pellejudo y guango.
Está demostradísimo que esa pérdida muscular tiene menos que ver con el envejecimiento y tiene mucho más que ver con el desuso. Que las personas dejan de ejercitar, no, ya estoy viejo, ya no puedo hacer, luego te lastimas una vez y ya no regresas al gimnasio, no creas el hábito. Y entonces es muy importante que ustedes sigan haciendo ejercicio precisamente para que no empiecen a desaparecer, güey. Porque además, después empiezas a acumular grasa, te empiezas a poner todo gordo, débil, jodido, te da un infarto, ya no se te para, botas por morena y todo vale, Pete. O sea, no.
¿Qué tiene
es horrible, güey.
Sigue insultando al votante. No has entendido nada.
Yo no soy político. Yo no soy político. Yo puedo insultar a todos los votantes
que
quiera.
Sí eres político, güey. Te la pasas hablando de política y atacando.
Pero
la
4T. No soy político. No estoy
todos
buscando.
Todos somos políticos.
Pero no estoy buscando un
ya dice
puesto.
Nuevo que o cerramos el hocico o nos corre. Gracias.
Ay, sí, nos corre.
Mi actividad sexual.
A
como
ver, a ver, córreme. A ver, a ver, ciérrame el micrófono. Te reto que me cierres el micrófono.
Acércate al periodismo subjetivo.
Y verás. ¿Qué onda?
Una investigación de fondo.
De la corneta.
Reportaje especial.
Reportaje especial.
Reportaje
especial.
México es uno de los países con mayor riqueza y lingüística del universo. Y a lo largo del tiempo nuestras raíces han ido cambiando y se han vuelto más universales. Y hemos aportado muchas palabras al planeta entero desde aquí, desde México.
Vocablos mexicanos, mexicanismos que han dado la vuelta al mundo. El güey ya es famosísimo. Ya, o sea, güey, país al que vayas de habla hispana y soy mexicano. ¿Qué güey? Todo el mundo ya conoce el güey. O sea, ya.
Y el órale también ya es muy común.
El órale también. Y bueno, la tiznada, ¿no? ¿no? Para no decir la palabrota, pero la es famosísima.
Ya,
¿no?
Eso, sí, universal.
Es una cuestión que además a todo el mundo le llama también mucho la atención porque es un lugar incognoscible. Es lejanísimo, pero ahí está lleno de gente que se ha ido
y
a la
chingada. Nadie sabe dónde está. Y todos sabemos
¿cuánta gente se ha ido a la chingada en la historia de la humanidad? Muchísima. Yo creo que hay más gente que ya se fue a la chingada de la que, estamos acá. Exacto. No hay duda.
Y en México, pues se hablan. ¿Sabes cuál también ya se ha popularizado? Ni mimis. Que es algo totalmente mexicano, pero ya se lo he escuchado por ahí a puertorriqueños, argentinos, colombianos. Como que está también.
¡Estás mamando!
En México, pues hablamos español casi todos, pero hay 7 millones de personas que hablan otras lenguas. 30% correcto, hablan náhuatl, por ejemplo, de estos 7 millones de personas.
12% mixteco y 10% el otomí. O sea, sí hay muchos lenguajes que siguen vivos en México y de ellos se extraen muchas palabras o tienen su raíz en ellos, muchas palabras de uso cotidiano. Y aquí les vamos a decir las 5 palabras más famosas del idioma español aportadas.
De acuerdo a los expertos, todos los días usamos en México por lo menos 4,000 palabras que nos heredaron los aztecas.
Sí.
Que vienen de su lengua y ellas son precisamente las más populares en el planeta. No son del idioma de Cervantes, son del idioma de Cuauhtémoc, de Nezahualcóyotl, para, seguirnos con poetas, ¿no? Y vamos a empezar con la número 5.
Acamapistli.
Huitzilihuitl, Itzcoatl,
y otros,
Chimalpopoca.
¿No? Muchísimo. Chimalpopoca es de mis favoritos. Chimalpopoca madre.
Okay. Era su señora jefa, ¿no? La Chimalpopoca madre.
Exacto, la Chimalpopoca madre. ¿Y qué tenía que ver con la Chimotú? Nada, bueno, dejemos eso en paz. Y vamos entonces con las palabras que hemos aportado, o sea, que han dado la vuelta al orbe y que ahora incluso se utilizan en otros idiomas de manera muy similar a su
llegaron
origen.
Los españoles a México y se encontraron con un fruto de color rojo que se llevaron para allá y, bueno, encantó al planeta. Estamos hablando del tomate.
Y además es una palabra precisamente náhuatl que viene del vocablo xicomatl. Con X.
Jictomatl.
O jictomatl, sí. Jictomatl, que fusiona ombligo, fruto y agua. Porque sí, medio que parece que tiene un ombliguito, ¿no? Y es una arriba fruta y está llena de jugo, de tomate.
Y para cultivarlo se requiere muchísima agua.
Además,
yo he cultivado jitomates varias veces. Solo he cultivado en mi vida jitomates y marihuana.
Muy
y los dos me han salido bastante bien.
¿Por qué no haces un injerto de jitomate
mota
y
de
marihuana?
Jitomate.
Jitomota. Jitomota estaría bien, ¿no? O sea, no estaría nada mal que inventaras la jitomota, pero bueno, tomate es una palabra náhuatl. Después viene uno de los mamíferos más representativos de los desiertos de Norteamérica y, por ejemplo, hay estatuas dedicadas a ellos en la Ciudad de México, en Coyoacán. ¡El coyote! Uno de los mamíferos pues más...
No me digas. Sí, el coyote cojo de las nalgas pintas.
Es el coyote renco, efectivamente. El coyote cojo de las nalgas pintas.
Pues, hay distintos tipos de coyote. En México el más común es el coyote clavo.
Y el coyote follo.
Garras, el coyote
se fue a España, el coyote follo.
Y pues sí, efectivamente, coyote es una palabra también de origen americano que ha llegado para todos lados.
Y está la coyota hembra, la coyota travieso.
No me digas.
Sí. Ahora, coyote tiene ya muchas connotaciones, ¿no? Se les dice coyotes a los que pasan ilegalmente a las personas de un lado al otro en la frontera norte. Pero bueno, coyote viene de coyotl, que significa...
También se dice polleros.
Perro, que parece un lobo.
Y coyotes, ¿no? También son afuera de los juzgados, esos los que hacen ahí.
Un coyote.
Quien se dedica al coyotaje.
Y luego hay una coyota, ¿no? Son como unas tortitas, las coyotas.
En fin, bueno, el número 3 es el tequila. La palabra tequila, la bebida de los dioses, se ha hecho muy famosa en todo el orbe, al punto de que es una de las representaciones más visibles de la cultura mexicana. Y la etimología viene de la palabra náhuatl tequilan, que se traduce como lugar de trabajadores o de tributos. Okay. Órale, todos pedos, okay, pero trabajando.
Como dato curioso, en el Imperio Azteca se usaba el tequila nada más en el caso de los nobles. O sea, nadie tomaba tequila más que los nobles. Le ponían bien
pedotes. En ceremonias religiosas. O sea, pues no era para pachanguear, era para la ceremonia religiosa, como el vino de la sangre de Cristo.
Pues sigue siendo para ceremonias religiosas ponerte bien pedo con tequila, ¿no? O sea, son experiencias religiosas luego las que experimentas a la hora de beber mucha tequila.
No sé si esto era también la sangre de Huitzilopochtli, pero sospecho que no era la sangre, güey. ¿Qué otra cosa puede ser?
Las babas.
Las babas de Huitzilopochtli.
Exacto. Bueno, y además tenemos otra palabra que es así.
Si el catolicismo fuera vino blanco, no sería la sangre de Cristo, ¿verdad? Sería otra cosa.
Otra cosa, imagínate. La semilla divina.
También se cree que la palabra tequila podría derivar del vocablo tejuino, que es una bebida fermentada que significa literalmente latir del corazón. Tejuino, en algunas partes de la República, o tezguino, podría tener un origen en común con la palabra tequila, pero no está muy claro. Y luego, otra de las más famosas es la mezcla de xococ, que significa agrio, y atl, que quiere decir agua, xococatl, o el chocolate, que se conoce como tal en todo el planeta.
Pero, o sea, la palabra chocolate, es en inglés es chocolate, en alemán, ¿cómo era?
Chocolate.
Chocolate, o sea, se ha mantenido el chocolate, vocablo alrededor del mundo. El chocolato. Sigue italiano, teniendo un nombre muy similar al que le daban precisamente nuestros antepasados, acá en lo que ahora es México. Entonces, esa es una de las palabras que más ha viajado en su forma original.
Tequila le gana.
Tequila, o sea,
tequila es tequila en todos lados. Chocolate pues se ha ido deformando con los siglos.
Y bueno, luego, pues ya saben, los que me besan, es porque me quieren. Los aguacates también son muy famosos. Muy famosos en todo el mundo. El aguacate, uno de los productos que más exportamos, por ejemplo, hacia los Estados Unidos. El aguacate, que es un fruto endémico de nuestro país, o sea, se generó el aguacate aquí en lo que ahora es México.
Ya no es, ya se cultiva en muchos lados.
Bueno, pero el aguacate mexicano sigue siendo, o sea, nosotros exportamos aguacate a todo el continente, al sur y al norte.
Michoacano, sinaloense.
Así es.
Y aguacatl se puede traducir del náhuatl como testículos de árbol, literalmente por la manera en la que penden y cuelgan de las ramas. Qué huevotes tenían los aztecas, ¿eh? Porque yo son los aguacatotes que no hay
negros,
manera,
¿no? Y además, qué
lampiños y lisitos.
Brillosos y negros. Qué bruto.
Pues sí, aguacatl, testículos de árbol, la palabra aguacate es otra de esas que hemos dado al mundo. Y se sirve, pues ya saben, con el guacamole, que se consume más que nunca el día del Super Bowl allá en los Estados Unidos, o el 5 de mayo.
Uh-huh. Y bueno, es curioso que en otros países americanos, por ejemplo, lo comen con azúcar, como postre. Es rarísimo. Y le dicen palta, la palta. Es un palta, aguacate, cabrón.
En Argentina es como le llaman al aguacate.
Aguacate, por eso te digo, pues es un aguacate, que palta ni qué madres. Y luego, ¿por qué me lo sirves con azúcar? O sea,
y no whisky. Hagan eso. Hacen una. No, es muy rico. En la misma, lo parten a la mitad, le quitan el hueso, lo machacan con un tenedor y ahí le echan azúcar y luego whisky y lo flamean.
Sabe muy raro.
Sabe bueno.
Pues te diré a mí como que me sabe a guacamole dulce.
Sabe raro, pues es que estás acostumbrado, sí. El guacamole así, o el aguacate, nada más embarrado en una tortilla con sal y salsa verde.
El aguacate como sea, güey, es buenísimo.
Estoy de acuerdo. Aparte es muy sano, es grasa de la buena, que dicen. Bueno.
Bueno.
Damas y caballeros, dejando eso de lado, nada más les queremos informar porque se nos va a acabar
los aguacates.
El tiempo. ¿A qué edad somos más envidiosos? Uno pensaría que en la infancia, ¿no? Que los niños son increíblemente
los
egoístas.
Bebés, ¿no? Los bebés son muy envidiosos.
No.
Y quieren lo que tiene el otro bebé.
No son tan envidiosos como más adelante en la vida. Resulta que según un estudio llevado a cabo en España, se siente más envidia de los demás, evidentemente, cuando estamos en el rango entre los 30 y 39 años de edad.
Entre los 30 y 39 es cuando estamos, digamos, más expuestos a tener esa sensación que en realidad es bastante inútil, la envidia. La envidia de las parejas de los demás, la envidia de los logros económicos de los demás, la envidia de los estilos de vida de los demás, la envidia en general, esa cosa que no sirve para nada y que nada más estorba, en mi opinión.
No sirve de nada. ¿No? Bueno, a lo mejor sirve como motivación, ¿no?
Como aliciente, como motivación para trabajar más.
Yo quisiera tener todo lo que tiene este güey y entonces voy a trabajar más. Sí puede ser útil la envidia.
No sé, yo creo que es un sentimiento negativo. Más bien debes de querer trabajar más por ti, ¿no? Para tener o ser como los demás, creo, no, pues siento.
Si te marcan un ejemplo, dices, por ejemplo, tú, ¿no? Que quieres boxear y boxear, quieres boxear como Mike Tyson o como el Canelo. Dices, yo quisiera ser como el Canelo, entonces voy a entrenar y entrenar y entrenar. Ah, es algo positivo,
pero no es
algo
envidia malo. Lo que sientes, ¿no? Es en todo caso admiración.
¿No envidias las nalgas del Canelo? ¿No envidias su recto? ¿No envidias su...?
¿Quisieras tener el recto del Canelo si boxearas en la cara, por ejemplo?
Si tuviera el recto del Canelo, sí te lo ponía en la cara, sin duda, en la nariz.
¡Qué bruto! ¡Qué horror! ¡Qué feo!
En el mentón, por lo menos.
Que seas así. Pero bueno, aquí el asunto es que sí, en efecto, en esos momentos de nuestras vidas es cuando sentimos más esta cuestión de la envidia. Y bueno, no está limitado al mundo físico. Un estudio de social media indica que la envidia es una emoción que puede generar muchísimas cosas terribles. O sea, la envidia, por ejemplo, a través de las fotografías y publicaciones. Cuando ves una revista y ves a alguien con un muy buen cuerpo, lo envidias. Y te sientes mal porque tú no tienes ese cuerpo. Pero ya lo hemos dicho en otras ocasiones, lo he dicho yo. ¿Quieren un buen cuerpo? ¡Pónganse a hacer ejercicio!
No sé si eso, bueno, sobra decirlo, pero bueno, también puedes envidiar la pareja de otra persona, los viajes que hace, el lo galán que se ve, el auto que tiene.
Fíjate,
en fin,
esto,
o sea, no hay nada más envidioso en el planeta hoy en día que los millennials.
Esto
los
en redes sociales
son los envidiosos.
Pues por lo visto, en redes sociales además se genera gran envidia, porque pues evidentemente lo que ves en las redes sociales de las personas es la mejor parte de su vida. Nadie publica la uña enterrada, nadie publica
No sé quién lo hace, pero no es muy popular.
No es muy popular, o sea, no obtiene muchos likes, las cosas horribles de la vida, ¿no? Que si el perro guacareó en la alfombra, pues no lo publicas, que en cambio publicas cuando tu sala está limpísima y se ve muy bonita y publicas una foto y qué bonita está la sala de este güey, ¿no? O qué bonita vacación tomó a no sé dónde, pero no publicas cuando va en el pecero al trabajo.
O cuando te dejó el camión o el avión y no puedes llegar.
Correcto.
Y estás durmiendo en un aeropuerto. Pero bueno, fíjate, aquí dice una cosa que me parece muy interesante, que sí hay una perspectiva evolutiva desde la cual es buena la envidia.
A ver.
Dice, en un entorno en el que los recursos son limitados y la competencia es alta, los individuos que se sintieron envidiosos de aquellos con más recursos hallaron ahí la motivación para buscar y obtener esos recursos por sí mismos. De esta manera, la envidia parece haber jugado un papel muy importante en la supervivencia y en el éxito reproductivo de nuestros antepasados. Claro, si la envidia está tan presente en nosotros, es porque tiene un valor evolutivo importante, si no ya se hubiera desechado.
De hecho, aquí dice que la ciencia está trabajando para comprender plenamente este complejo sentimiento de la envidia, que aunque puede ser doloroso y destructivo, puede también proporcionar una ventana hacia nuestras propias carencias y deseos de superación. O sea que tenías razón, en todo caso la envidia tiene un lado positivo.
Es un motor, qué horrible.
Pues sí. Pero
ay,
qué
no seas
feo,
envidioso.
¿No? Pero estar motivado desde la envidia, no sé si me gusta la idea.
No, pues puede gustarte o no, pero tiene sentido el que... Sí, a mí tampoco me gusta estar envidiando a las demás personas. No creo en la envidia. Pero bueno,
podrás no creer en ella, pero la tenemos, ¿no?
La tengo, pues ahí sí, está. No, todos la tenemos. El pico de la envidia se produce entre los 30 y 39 años. Pero eso no quiere decir que no haya envidia en todos los años anteriores y posteriores. La envidia va cambiando a lo largo de la vida. En la juventud envidiamos los juguetes o las habilidades deportivas de nuestros compañeritos. Después empieza a envidiar el éxito profesional, las posesiones materiales o la felicidad personal. Y cuando eres viejo,
envidias la juventud.
Envidias la juventud. Quien fuera general con la polla de un cadete, joder.
Es correcto,
una
tío.
Vez más, Nacho Reglero.
Pero bueno, por ejemplo, no sé, a ver, yo regresando al asunto del boxeo, a veces sí digo, pues estoy muy ruco, ya me duele la espalda. O sea, por más que haga yo lagartijas, pues ya mi cuerpo no responde, ¿no? Igual, porque ya estoy viejo y esto no va a mejorar, o sea...
Entonces envidias la juventud.
Sí, me encantaría haber hecho todo el ejercicio que hago ahorita, son como 2 horas al día desde los 20 años, estaría en una forma física, pero impecable. Pero
ya
no.
Ya estás, güey, ya estás en una forma
física. Era un drogadicto.
Estás viejo.
Y un borracho, y ahora nada más no estoy viejo nada. Y pinche.
Por más que hagas ejercicio, nunca vas a
poder
boxear.
Me voy a colgar. Sigan oyendo este programa, me voy a colgar al closet, ahorita vengo.
Envidioso.
Bueno, más bien ya no vengo.
Bueno, adiós. Y para cerrar esta sección, el pastor de la iglesia que usa la canción de Bad Bunny para cantar las alabanzas del Señor.
Bueno, pues eso y mucho más.
En la iglesia tenemos, se siente el olor.
Ahorita.
De tu perfume. Tú eres cristiana, yo fui cristiano y eso nos une. Ella sabe quién va a la iglesia y no lo presume.
Ella sabe que está buena, ¿no? Dice la
si yo fuera tu pastor, subiera una foto, lo viene el orgullo. Ok, that's it.
Pa' okay, que that's todo it. Mundo vea
lo buena que tú estás.
No, lo piadosa que tú eres, y lo religiosa, y lo devota.
Que todo el mundo vea como te hincas pa reza.
¿Te gustan las mujeres devotas?
Y mini, sin duda.
La mujer devota y mini, bueno.
No, las mujeres devotas, las mujeres religiosas me dan un poco de flojera.
Pues es que no tenemos nada en común con ellas.
No,
¿no? Sí, muy religiosas. Pero bueno, el top 10 del día de hoy se va a llamar... Mi actividad sexual... Como entrenamiento en el gym. Mira cómo nos sube el fondo el nuevo para decirnos que nos apuremos. Ya nos vamos.
Ya, ahí vamos, güey.
Arroba la corneta.
¡Rápido! ¡Vamos, Marty, al pasado!
Sexo sección. Información bien dura con encabezados penetrantes y un enfoque profundo de la actualidad. Sexo sección.
La parada obligada para estar al tanto.
Sexo sección.
Una tremenda elección.
¿Cuándo se le dice señora doña? O sea, cuando ya es una cosa así que dice señora doña Eñe.
Doña Eñe.
O sea, onda así como del tamaño de mi antebrazo, ¿no? Que digo, yo no soy un tipo muy alto, pero sí he visto unas en las películas que son mi antebrazo sin broncas, güey.
Sí, sí, yo he visto unas que
y son... Y más gordas.
Para decir, ah, caray, bueno, yo con permiso me despido. no soy nada. Adiós.
Exacto, güey. Porque ves eso y dices, yo, la neta, estoy mal.
Estoy mal.
Me siento inadecuado.
No, pero realmente los inadecuados son ellos, porque esos penes descomunales solo los tiene un porcentaje muy pequeño de la población.
Y yo veo que las actrices gozan, pero no sé, porque a mí me ha tocado incluso que te digan, oye, aliviánate tantito porque me está... o no sé si están queriendo quedar bien con uno, ¿no?
Eso bueno, es normal, hay que ir con cuidadito, pero una vez que esa cosa se relaja y se extiende... Ajá. Salen cabezas humanas, o sea...
Sí, ¿qué? Bueno, claro.
Todas se adaptan, aunque sí, a mí sí se me ha reportado que hay un techo.
Un límite, sí,
que,
exacto.
Que hay un... Eso ya es demasiado.
Que ya es demasiado. Y yo cuando veo a esos güeyes en las pelis digo, bueno, eso debe de incomodar, güey. Es más, hay unas películas de una... Digo, perdón porque estemos abriendo el tema con esto, pero... De una actriz que es muy chiquitita. Muy pequeñita, muy menudita, debe de pesar de veras como 40 kilos, güey. Es chiquititititita. Y siempre la ponen con unos güeyes que yo estoy seguro que, o sea, eso no le debe de dejar respirar. O sea, le ha de estar oprimiendo los pulmones, güey. Es increíble. O sea, lo ves y dices, ¿cómo puede ser? ¿Dónde se fue? ¿A dónde está todo eso?
Claro, porque, y a mí me lo explicó alguna vez un médico... En ocasiones, si el intestino, que abarca buena parte del abdomen... Ajá. Tiene algún tipo de inflamación, una colitis o una cosa así. A la hora del sexo, ajá, como mueve el espacio interior,
ajá,
entonces puede provocar dolor. Y es como, sí, como si tienes un el animalito de globos, así de estos, ajá, estas tiras, ajá, de globos, sí, sí, largos, sí, sí, y aprietas de un lado, pues
se infla del otro
y así. Entonces, cuando hay problemas intestinales, sí, o algún tipo de inflamación, pues puede ser muy doloroso.
Que alguna vez que tuve alguna compañera de escarceo muy menudita, sí podía yo sentirme. Aquí estoy, güey, aquí.
Sí, sé de lo que
ahí
hablas.
Ahí estoy.
Y hay otras maneras de sentirte, por otros,
sí, bueno,
lados.
Sí, claro, claro, sí, pero bueno. Dejemos los sentimientos de lado.
¿Qué dices?
Y hablemos de sexo.
Aquí estamos ambos, mira.
Hablemos de sexo, de ruidos en el sexo. Porque, bueno, una de las partes más divertidas del sexo, que como cualquier pareja casada sabe, no puedes expresarte a gusto en tu casa... si están los niños, las hijas o los hijos presentes.
Fíjate que a mí me ha tocado de todo, ¿eh?
Es muy
molesto. Espérame. Estamos hablando no de los vecinos, sino en la vida de uno.
En el hogar. Uh-huh.
Aquella que dices, ay, ya, por favor, no, o sea, ya nadie te cree tanto escándalo, de veras.
Ajá.
Por un lado, que puede ser divertido y todo.
Y luego está la estrella de mar.
No estrella de mar. La contenida.
Ah, sí, sí.
Que ves que está a punto de reventar, pero no lo deja salir. Y también tiene su super encanto. Que aprieta así la cara y vives, pero sí, no hace un solo ruido.
Nada.
Uh-huh. También es maravilloso.
Y que luego no sabes si, o sea, como que te cuesta trabajo decir, sobre todo cuando es la primera vez, que no sabes bien si la está pasando bien o no. Dices, a ver, voy bien.
¿Todo en orden?
Chido, bien, todo a gusto, porque... Y te dice, sí, cállate, ya lo echaste a perder, ok, está bien también, le sigo como iba. Pero bueno, hablemos de los ruidos, porque aquí pueden escuchar un concierto de gemidos y la gente hace diferentes ruidos, ¿no?, durante el sexo, pero hay gente que es muy escandalosa. De hecho, tenemos una amiga en común, que es cantante y es española, ¿eh? Una amiga en común.
No, yo nunca he tenido nada que ver con cantantes españolas.
No, pero tenemos una amiga, no es que hayas tenido nada que ver con ella, güey. Pero me dice que ella es muy escandalosa a la hora del sexo, que hace muchísimo ruido y que sus vecinos se quejan incluso del ruido que hace. Que porque ella es muy vocal a la hora del sexo. Yo tampoco tuve jamás nada que ver con ella, pero ella me decía que tenía este problema, ¿no?
Creo que ya sé quién dices.
Para gozar, pues le gusta hacer mucho ruido.
Ahora ahí les va esta historia de un residente que estaba harto de escuchar a sus vecinos teniendo sexo y dejó una nota pegada en la puerta. Y adjuntó a la nota una grabación en un USB de sus escandalosos gemidos como prueba para que, miren, así se oye desde mi casa. El frustrado estadounidense compartió una foto de la larga nota en redes sociales y escribió: a mis vecinos de condominio les gusta tener sexo ruidoso. Después de avisarles previamente, no se han detenido. No les importa, así que les dejé una bonita nota en la puerta para que todos la vieran.
Y bueno, esto junto con la grabación para que se oyeran, porque resulta que no es nada más esta persona, sino 18 departamentos contiguos que tienen vista al patio concluyeron que ya no soportaban los ruidos sexuales de estos vecinos. O sea, que eran unas gritizas y unas palizas tremendas, güey. Imagínate esto todo el tiempo.
Está muy simpático lo que escribió. La nota comienza así. No me desconcentres de esa manera. Dice: vivir en un condominio significa que tienes que estar más cerca de tus vecinos de lo que normalmente estarías, como buena parte de la población, lo que significa que podría estar viviendo en un área completamente diferente de nuestro edificio y aún poder escucharte en voz alta teniendo sexo. Ahora, no me malinterpretes, estoy muy feliz de que tengas una excelentísima vida sexual, pero creo que puedo hablar por muchos de nosotros en el edificio cuando te pido que te calles, tío. Y además me siento mal por tus vecinos inmediatos. ¿Y por qué no te callas?
Y no se callan. Dice, en conclusión, me gustaría pedirte amablemente que controles el volumen de tus gemidos. Ya sea con otra persona o contigo mismo. Entonces, pero yo no, es que no sé, los hombres hacen... Bueno, no sé, no he visto a muchos hombres teniendo sexo, ¿no? Junto a mí, pero...
Fíjate que en el porno los hombres son medio irrelevantes. O sea, sus penes son relevantes... Pero ni las caras, ni los cuerpos, ni sus, nada. Todo está centrado un poco como en la mujer, ¿no?
Exacto.
Pero, no, pues si hacemos ruidos.
Nunca te conté de lo que me contó una amiga que sufrió terriblemente de una pareja sexual a la cual ella denominaba el saludador. Entonces,
ya sé cuál.
Estaban teniendo sexo y la volteaba y le decía, hola. Y cada vez que hacían contacto visual, acá volteaba para atrás esta señorita y el otro güey, hola.
Pues nos saludamos desde hace rato cuando llegaste.
Pero ¿cómo que hola? Si aquí estás, güey. ¿Qué es eso?
Hola. Bueno, habrá también a quien le gusta eso, ¿eh? Es cuestión
¿el
también.
¿El saludador? ¿Pero qué es eso? ¿Eres un pinche reloj cucú o qué carajos, güey? Hola. ¿Qué es eso?
Bueno, la nota de estos dos continuaba de esta manera. Puedo decir que no disfruto especialmente que mi hija, que tiene 5 años, me pregunte, ¿qué le están haciendo a esa señora y por qué grita?
¿Qué le están haciendo? Pues bueno, ¿cómo crees que llegaste al mundo? Excelente oportunidad para explicarle a la niña acerca del sexo.
Cuando lo vuelva a oír va a estar pensando otra vez están teniendo sexo. ¿Y no qué? Sé, a los 5 años.
El sexo es natural, güey.
Sí, pero como todo en la vida tiene su momento, ¿no?
Pero espérame tantito, la niña no está haciendo nada, nada más.
Es como ponerle porno auditivo a una niña de 5 años.
Ponte en la cama y el condón de este hombre. O sea, él quiere tener sexo como le gusta, está en su casa y debe de tener sexo como le gusta.
Sí, pero la convivencia sana implica no molestar a los demás.
Pero qué molesto que en tu casa no puedas tener sexo como quieres.
Bueno, para reforzar la carta.
El ruido es terrible cuando tienes hijos porque tienes que hacer menos ruido. Exacto. Es muy molesto, güey.
También tiene su encanto, pero bueno. Para reforzar el mensaje un poco más, el residente agregó una tabla que demostraba cómo el sonido viaja por el edificio. Al parecer es físico. Ajá. Y la nota fue firmada por 18 inquilinos o habitantes de estas unidades y terminaba así. En conclusión, me gustaría pedirle amablemente que controle el volumen de sus gemidos y ruidos sexuales, ya sea con otra persona o consigo mismo.
Y chéquense esto, se dieron sugerencias los vecinos para si esta pareja no controlaba sus ruidos, iban a contraatacar. Y ahí les va lo que planearon hacer. Cada vez que escucharan los ruidos de sexo, empezarían todos a cantar a todo pulmón el tema de Bob el Constructor. Que desconozco, no sé cuál es el tema de Bob el Constructor, a ver si lo tienes por ahí nuevo.
O algo igualmente desagradable.
Todos empezarían a cantar el tema de Bob el Constructor para echar a perder el sexo de estas personas.
Algunos lo calificó de héroe y otros dieron sugerencias sobre qué hacer si no controlaban los ruidos.
Y ahí está.
Aquí está, y era poner esto.
¡Sí podremos! Es como KDC, voy también. Lofty y Wendy lo ayudan bien. Son un gran equipo.
O sea, ponerse a cantar esto a todo pulmón para que estos güeyes se callen.
Al terminar, Bob construye.
¿Podrán hacerlo?
Bob construye. ¡Sí podremos!
Bueno.
Todos trabajan y sin
descanso. Y bueno, lo más triste es que alguien se robó el USB que habían puesto con el audio.
No me digas eso.
Uno puso, oye, ¿realmente te debe ir muy bien para estar regalando USBs? Y otro, pues quién sabe si fue este mismo, se lo robó.
Muy mal. Qué poco solidarios, robarte la evidencia. Bueno. Ahora, la neta, yo no sé si a mí me cantan Bob el Constructor, igual y hasta te pones contento, ¿no? Dices que te estoy dando un faenón, güey.
Bob el Constructor nunca había pasado por mi mente como un fondo sexual.
Pues no, pero si tienes a todos tus vecinos uniéndose a tu refriega, está bien, güey. Todos cantando acá. Pero
sin duda es mejor que tus vecinos hagan escándalo teniendo sexo que peleándose, ¿no?
Sí, sin duda. O ponen, ¿sabes qué? Es que no, cualquier ruido. Sí, ¿sabes cuando los vecinos, por ejemplo, que ponen música fuertísimo? Molesta. O cuando tienen un perro que ladra y ladra y ladra toda la pinche noche.
Uy, ahí sí pusiste el dedo en la llaga.
No sean malditos, güey. O sea, si tienen un perro y lo oyen ustedes, está ladrando en el jardín o en el patio, metan al perrito a la casa, coño.
Bueno, ahora vamos a hablar, ya que estamos en esta sexosección.
Dora la ponedora también.
Y el chango, botas.
Dora, Dora.
¿Botas el chango?
Dora, Dora, Dora es ponedora.
¿Y su mamá? Dora.
Es ponedora.
Bueno, ya. Vamos a hablar de una tendencia silenciosa que está creciendo en internet. Foros en los que hombres comparten fotopenes. Es decir, ¿fotopenes? Sí, fotos de sus penes para que otros usuarios, hombres o mujeres, los critiquen o los califiquen.
Ok, eso es raro, pero pasa y es una alternativa al popular y siempre controversial fotopene no solicitado. Aquel que te llega de la nada. Sí, que te llegan fotos de She Loves Yous. No hagan eso, güey, de veras, porque es molesto. Miren, queridos hermanos gay, nada más para aclararles rápidamente, yo no soy un hombre homosexual. Por favor, no manden fotos de sus penes a la cuenta de Eduardo.
Dibujas, todo el tiempo estás dibujando penes.
Pero es que es divertido.
Siempre estás haciendo referencias al pene.
Es divertido.
Eres totalmente falocéntrico.
A ver, ¿este programa cómo se llama?
La corneta, te la pasas haciendo albures.
Exacto, pues sí.
Entonces, amas los penes, mándenle penes al Estaca a través de @JRSStaca en Twitter y en Instagram.
La cosa del fotopene no solicitado es de muy mal gusto, no lo hagan.
A mí me vale gorro, a veces me llegan penes, pues qué, los ignoro y tan, ¿no?
¿No los guardas en tu galería?
Los paso a mi
fotos?
Archivo.
Que se llama penes de extraños. Penes de gente que no conozco. Y nunca conoceré. Qué raro,
es que
¿no?
Tampoco que ahora hay penes puedas... de gente que sí conozco.
Pero qué extraño es los grandes avances en tecnología y qué hace la gente con ellos, mandar chiles, güey. O sea, de veras.
Mandar sus partes.
No, no es
¿crees que esta tendencia se mantenga en unas décadas? ¿O tantos años de represión se están viendo reflejados ahorita, todo el mundo mandando encueradera por doquier y después ya nos estaremos tranquilos?
Yo creo que nos estaremos tranquilos eventualmente hasta que encontremos otra manera de mandar cosas
todos
sexuales.
Todos encuerados.
Sí.
Pues, porque lo ves en las redes sociales, Facebook, Instagram, cada vez se vuelven más sexuales, ¿no? Cada vez hay más encueradera y salen otras redes como OnlyFans y demás.
Oye,
donde ya...
Otra amiga en común que tenemos que luego le da por hacerse sus videos en el lavabo. Y el otro día así de plano, que estoy seguro que la vi sonriendo. Seguro.
Bueno, pues no la cultura de las redes
sociales.
No sé
cómo es que no le bajaron ese video, porque yo vi la sonrisa. Sí, ahí estaba.
La cultura esta de las redes sociales, el acceso que tenemos los humanos a teléfonos inteligentes y demás, ha hecho que el contenido erótico que se comparte por internet cada vez sea mayor. Como decíamos, pues está lo de OnlyFans, que ya tiene más de 1 millón de personas subiendo contenido, en su mayoría, pues contenido erótico. Pero bueno,
sexual.
El caso de las fotopenes, bueno, sí, las fotos de penes, el tema es un poco más complejo de medir, pues, porque hacen parte de las prácticas sexuales masculinas, de las que poco se comenta y son más comunes de lo que parece. Por ejemplo, en un reciente estudio de 2019, la doctora Corey Pedersen de la Universidad de quién sabe dónde, en Canadá, lideró un equipo de investigadores que se dio a la tarea de tratar de desentrañar qué incentiva, qué motiva a un güey a mandar fotos de su pene.
A mí
sin que hayan sido solicitadas.
Eso se me hace grosero, se me hace de mal gusto. Es una agresión incluso. O sea, eso no está bien.
Es una agresión. En el mundo real, no en el virtual. No
puedes enseñarle a la
gente.
Es
como ir, como sacártelo en un lugar público, como claro. Ir flasheando. Eso es ilegal, no se hace.
Pues no.
Bueno, pues esta doctora y su equipo entrevistaron a 1,307 hombres sobre sus hábitos de enviar fotos de su pene. Con la intención de medir también otros atributos de su personalidad, como su narcisismo, o su sexismo, o su machismo. Y con eso, realizar uno de los poquititos estudios que hay sobre este tema. Yo te enseño el mío para que me enseñes el tuyo. Esas son motivaciones y variables de algunos de los exhibicionistas fotográficos.
Realmente que si le mandas a una persona que no te conoce a su cuenta de redes sociales
en el
una
ámbito
foto
gay,
de tu pene, te va a devolver el o sea, te va a enseñar...
En el ámbito gay, sí.
Pues, pero esos son puros hombres. Yo digo, es que aquí estamos hablando de hombres mandando fotos de sus penes a mujeres no solicitadas. Eso está pésimo, güey. Es una nacada, bueno, es una grosería,
sí,
es una agresión.
Yo eso, sin lugar a dudas, nunca lo he hecho. Pero a los hombres gays, pues sí les gusta a lo mejor dar y recibir ese tipo de fotografías. Bueno, lo que encontraron fue que hay una gran cantidad de razones para motivar este comportamiento, pero hay una en particular a la que llamaron mentalidad transaccional. Es decir, dando y dando, pajarito fotografiando.
Eso no va a suceder. Y la otra razón principal que encontraron en el estudio fue que es en una apuesta para encontrar pareja. En otras palabras, el fotopene es una forma de mostrar interés o de coqueteo. Se me hace la forma más grosera y violenta de coquetear. Es más, eso no es coqueteo, güey.
Bueno, ¿y nunca te han llegado fotos así de mujeres también?
Sí.
¿Y eso te ofende? No.
No,
te ofende.
No,
¿te parece
no
un buen coqueteo,
bueno,
no?
Es que algunas de las que llegan están muy bien y otras que te llegan dices, ¡ay, neta, güey! Y sí, me imagino que pasa lo
unas
mismo.
Unas son unas burradas así,
sí,
salvajadas.
Sí, son unas salvajadas terribles.
Que te intimida, bueno. Dices, no, qué miedo, o sea, si me mando esto...
¿Qué clase de enfermaza?
Sí, ni me conoce. ¿Qué
fue? Esta.
Sí, qué terror, sí. ¿No? Pero bueno, los hombres consultados dijeron que eran así interacción, formas de ligar. ¿Pero es realmente el fotopene no solicitado una buena forma de ligar? La
no.
Respuesta es sencilla, no.
No,
no lo es. Ahora, también hay otras páginas en donde la gente envía sus penes y un grupo de personas los analizan, los evalúan y les dan calificación.
¿Por qué querrías hacer eso? O sea, que alguien critique y comente tu
pues
pene.
Pues para saber dónde estás parado, literalmente.
¿Y cuáles son esas páginas? Yo quiero mandar el mío a ver qué
dicen. ¡Ah, ya!
Digo, a mí también me da curiosidad.
Porque ahí no estás agrediendo a nadie, nada más estás mandando
a nadie. Ahí les va. Bueno, hay un foro en Reddit que cuenta con 55,000 miembros, de manera literal. 55,000 miembros que pues lo muestran y la gente los califica.
Los comenta y los califica.
Así es. Y esa parte pues, sí se me antojaría porque a nadie ofendo y sí tendría yo una respuesta. Ahora,
¿quién está? Va, pero nada más piensa en otra cosa. ¿Quién está en esa página? ¿Quién está viendo eso? ¿Qué clase de loco está viendo penes de extraños, güey?
Y calificándolo.
Loco o loca, ¿no? Estoy hablando en general. O sea, ¿qué clase de personas están en ese foro y están ahí calificando muchos penes ajenos?
Sí, en un planeta de más de 7,000 millones de humanos, pues habrá quien le encanta estar viendo penes y calificándolos todo el santo día.
Estás trabajando y te dices, a ver, ¿qué pene nuevo subieron? A ver, deja ver.
Ahora.
Mira, este nunca lo había visto.
¿Tú nunca has mandado dick pics? ¿Nunca? ¿Nunca has mandado fotopenes?
No.
Solicitados.
La verdad, no.
Nunca. Bueno, pues el ángulo es fundamental para cómo se ve.
Pues sí.
O lo que pongas de referencia. Porque si pones así el puro pene, no es imposible determinar si es grande o no.
¿Sabes qué hay que hacer? Hay que mandar a hacer unas latas de refresco chiquitas, o sea, de una tercera parte del tamaño.
Para ponerlas ahí junto.
Aquí está, cabrón, ¿cómo ves?
Unas moneditas, unos billetes del turista.
Chiquititos, chiquititos.
Aquí junto a un billete de 500, mira. ¡Ay,
¡ay, güey! ¿Cómo ves?
No, pero es una realidad fotográfica. Si no hay una referencia, no te queda claro cómo es. Y el ángulo y el tipo de lente y de dónde lo tomes, el encuadre y demás.
La luz.
Pues sí afectan muchísimo la calidad.
Más, si le pones musiquita para que acompañarlo, pues también, ¿no?
Pero sí sería interesante hacerlo. Bueno, los dejamos para que vayan a buscar.
¿Dónde podré mandar a hacer unas latas de refresco chiquititas, güey? Necesito saber ahorita. Es más, entreténganse tantito en lo que busco en internet. ¿Dónde carajos hacen eso?
¿Dónde hacen latas chiquitas? Pero además puede ser bien deprimente, ¿no? Tú muy acá, sí, muy orgulloso.
Es una llegas basura. Y, ¿qué es esto, güey?
¡Qué asco!
¡Qué bruto! Eso parece un fideo aguado. ¡Qué horror!
Esto es
La Corneta.
Ay, sí. Hoy no me quise levantar, no fui al gimnasio porque no pude. Estaba muy cansado y me dolía mi cuerpo.
Sí, no pude, güey. El ejercicio es importante y ¿sabes qué? Cuando éramos jóvenes no lo hacíamos, güey, porque no había cultura de ejercicio. Cuando tú y yo teníamos 20 y tantos años, la gente iba a una clase de quién sabe qué, una clase de a la
no
semana
es cierto,
o
güey.
Dos.
Teníamos compañeros que se iban
la
al gimnasio.
La gente no hacía nada.
Y otros que jugaban fútbol durísimo, que jugaban
había
tenis muy cañón.
No, había poquititos.
Pues tú y yo éramos unos drogadictos haraganes.
Yo hacía ejercicio nomás los fines de semana, güey. La verdad es que la gran mayoría de mis compañeritos y compañeritas no hacían ni madres de ejercicio. Había por ahí algunos, güey. Yo tenía un amigo, Rodrigo, que remaba, ¿no? Y hacía remo en Cuemanco.
¿Tú sabes
y
remar?
Estaba mamadísimo. ¿Eh?
¿Tú sí sabes remar?
Sí. Sí, remámame pues el pito. No. Bueno, el asunto es que hoy en día el ejercicio es crucial. Casi todo mundo o dice que lo hace, como yo hoy, que dije, me voy a levantar a hacer ejercicio y me regresé a la cama y dije, Nel, no voy a hacer nada. O realmente lo hace porque es necesario, es bueno para el cuerpo y para el alma y para todo.
Pues sí, hasta los griegos decían mente sana en cuerpo sano. O sea, sí había esa cultura, güey. Lo que pasa es que nosotros no...
Se puso de moda.
No, o sea, éramos así como que muy rebeldes, y fumando y chupando y yendo a fiestas.
Pero
de ejercicio.
No. La gente no hace tanto ejercicio, no había el concepto este de yo soy fit. Eso es reciente, güey, es de los últimos 15 años o así.
Yo decía cuando era
adolescente. Tenemos 55.
Ay, qué estupidez ir a levantar fierros a un gimnasio, mejor lean un libro. Y se pueden hacer las dos
cosas.
Qué
aburrido. Sí. Bueno, lo que pasa es que ahora con ya que se empieza uno a guangar y a hacerse súper feo y te ves desnudo y dices, madres, qué asco, necesito hacer ejercicio, pues ya apremia, ¿no? Pues cuando eres joven
viejo,
y fumas y te drogas, pero te ves
no
bien encuerado.
Panzón.
Sí, o sea, cuando te ves bien encuerado, dices, ay, pero en cuanto se empiezan a desvencijar las cosas, dices, no, güey, debo de ir a hacer ejercicio.
Así es, pero bueno, entonces, en honor a todo esto, el día de hoy, el top 10 de La Corneta. ¿Qué fue eso?
Un platillo ahí muerto.
Se le cayeron unas ollas al nuevo ahí en la
Exacto,
cabina.
Se le cayó la olla de los frijoles.
Un sartén.
Okay. Le estaba ahí lavando la cazuela, el Fingers. Pero bueno,
Por cierto, el nuevo tampoco se levantó el día que tenía que correr su medio maratón, ¿eh?
A ver, o sea, nuevo, sal y dinos, ¿por qué eres tan huevón? Que tenías que correr un maratón y nomás medio. No te levantaste.
21 kilómetros.
La única que he fallado, o sea, he ido un chorro de carreras, he hecho un chorro de... Uh-huh. Y el único que no me levanto es el día que me pregunta el señor Videgaray, o sea, ¿qué tranza?
Pues es que, güey, ¿cómo puede ser? ¿Cómo te fue en tu carrera? Nos dijo, no, voy a correr un medio maratón.
No me pude levantar.
No me pude levantar porque la noche anterior fui a un concierto de rock. Bueno, güey,
huevón. Fui a ver a Radio Caos. Además, güey, Radio Caos.
Y por eso no se levantó a su carrera el güey. Así.
Eso es ya como de los 90, ¿no?
Muy, ya. ¿Qué? Aparte tenían como 30 años así, separados. O sea, era de verdad un...
¿Y todavía tocaron bien o no?
Sí. ¿Y se reunieron para eso?
Sí, para mí nada más, para mi cumpleaños.
Con la lanita.
Sí. Lo reunió la bestia, señor San Cristóbal.
Sí, los reunió la leyenda.
La leyenda.
Christian Beristain.
Exacto.
El guitarrista.
Christian Beristain era el manager. No, Christian Beristain era el manager de los Rehabs.
Ah,
y es un
hombre
que se dedica a los conciertos, se dedica al rock and roll. Y ha reunido a grandes exponentes del mismo, bandas internacionales incluso. Sí, saludos a la leyenda.
¿Y tú no piensas retomar en algún momento tu carrera de rock and rollero, ahora ya en versión rock and rollero?
No, por eso estoy aprendiendo a tocar jazz, güey, para tocar solito con mi piano en mi casa mientras me bebo un martini. Ya, ¿quién quiere ir a ver un vejete ahí tocando el bajo? It's been a long time. Pues no, güey, ya sabemos que it's been a long time. Nadie quiere oír eso, güey. Ya.
Pero pues hay mucha gente que quiere ir a ver viejitos rock and roll. Los Stones siguen llenando estadios, güey.
Sí, pero nadie quiere, o sea, imagínate.
Los Stones y los Rehabs son cosas diferentes.
O sea, es una cosa distinta, vamos a ser serios, ¿no? Nosotros éramos una banda de bar, o sea, hicimos algo de música original, pero me hicieron una pregunta muy puntual en una disquera a la que fui, todavía se tomaron el tiempo de darme una cita, ¿no? Y fui a hablar con ellos, oigan, pues fíjense que el proyecto va mucho más en serio, aquí tenemos unas rolas originales. Me dijeron, mira, las rolas no están mal, están buenas, pero ¿cómo le vas a hacer, güey? Tú no vives en México, o sea, ¿cómo le vamos a hacer para que te vayas de gira un mes? Luego tienes programas de televisión y de radio.
Y de radio.
Entre semana,
diarios.
¿Cómo le hacemos, güey? No, pues yo nada más puedo los viernes y los... No, pues me dijeron, güey, y estás jugando, Chicago. ¿Tú qué, güey? Además no vivo en México, así no se puede, punto, se acabó. Y hasta ahí llegó la conversación, les dije, pues gracias por su tiempo.
Yo la verdad te admiro y te envidio eso, porque a mí me hubiera encantado ser músico. Y cuando te subías al escenario con tu bajo y cantando y la gente te aplaudía, ¿no extrañas esa sensación?
Sin duda, es divertidísimo. Sobre todo extraño la sensación de tocar con otros seres humanos, porque tocar solito pues, es divertido, pero cuando estás tocando en grupo... Hay una comunidad ahí, hay una
comunicación
no
verbal muy, muy fregona.
Correcto. Eso es muy divertido de tocar música en vivo, la verdad. Y bueno, pues evidentemente tocar rock and roll en vivo acá medio pedón y con luces y...
Güey, Alberto Vázquez y César Costa siguen dando conciertos, güey.
Sí, güey, pero a eso se dedican. Esa es su chamba. Mi chamba es esta.
De antes de que nacieras tú, siguen dando conciertos. Alberto Vázquez.
Considera... Que esto es una cuestión de rock and roll, güey. Estamos en una estación juvenil y seguimos aquí, güey. O sea, no pasa nada. Esto es como rock and roll radiofónico.
Oye, ya sé lo que tienes que hacer, güey. Tienes que actualizarte y escribir ahora unas canciones en corrido tumbado y en reggaetón.
No.
La
no,
cara de asco.
No hay manera de que yo no toque esa mierda. Mierda. No,
pero hay buenas canciones, hay propuestas, es lo nuevo.
Que las hagan los muchachitos de corrido tumbado. O sea, imagínate la ridiculez. ¿Cómo se vería de ridículo un güey de mi
un
edad?
Un reggaetón del estaca.
Reggaetón, güey. No, pues no mames.
¿Qué sigue? ¿Que hagas stand-up?
¿Hablando como estúpido? No. Y no me refiero al stand-up. No, porque
¿a quiénes odias más? ¿A los stand-uperos o a los reggaetoneros?
Mira, yo no odio a ninguno de los dos. O sea, no los odio, nomás no los quiero oír. Hay muchos estandoperos muy buenos. No muchos, hay unos pocos que realmente los he visto y los admiro. Me gusta mucho lo que hacen, pero la gran
Roberto
mayoría
Flores.
De los chamaquitos estos con pose de la condesa, me limpio el cutis con ellos. Y en cuanto al reggaetón, pues sí, la verdad es que la gran mayoría de los exponentes del reggaetón a mí me parecen muy
pobres. En una tarde compones una canción de reggaetón y la grabas, güey.
No, tiene su chiste. No es tan fácil. Es que lo que pasa es que no es tan fácil. Pero te tiene que gustar. No, a mí lo que me pasa con el reggaetón es que me parece que no hay mucha música en esa música. Lo he dicho ya muchas veces. Me parece aburrida, la verdad. Pero no es para mí. No tengo edad, ni cuerpo, ni me interesa. la verdad, que se vayan y oigan reggaetón ahí en sus fiestas pinchurrientas. Yo me voy a ir a un restaurante. Me voy a ir a oír a la maestra Shari Mason en un concierto de la Sinfónica de Minería. O sea, por ejemplo, ¿no? Eso es lo que voy a hacer.
Shari Mason, le mandamos un saludo. Exacto. Siempre es un gusto recibirla aquí, a la mejor violinista que tiene México.
Correcto.
A recibirla aquí en La Corneta. Pero bueno, vámonos al top ten. Esto se llama Mi actividad sexual como entrenamiento en el gym.
Mi actividad sexual como entrenamiento en el gym, órale. No sé, son disciplinas muy distintas, ¿no? Pero bueno, podemos hacer una mezcla, non sancta, por cierto, aquí en esta sección del programa de mi actividad sexual y el entrenamiento en el gym. Y esta es la número 10.
Mi actividad sexual
como entrenamiento en el gym.
2 minutos y ya no aguanto más.
Creo que me va a dar algo. Güey, es normal que me palpite así el corazón.
Dos minutos y ya.
¿No te pasa luego que, o sea, no sé, por ejemplo, en la casa de todos ustedes, pues
ay, qué lindo,
sería bueno que hubiera un elevador porque son 3 pisos, güey. Entonces de pronto tienes que, y la lavandería está hasta abajo, güey. Entonces tienes que subir la canasta de la ropa sucia.
Ese es tu
voy al gimnasio todos los días. Todos los días voy, güey, pero siempre que subo hasta arriba con la canasta de ropa sucia y digo, güey, qué pedo. O sea, hago muchísimo ejercicio, ¿por qué me está pasando esto, güey? No sé.
Pues, ¿por qué crees que no hay atletas profesionales de esta? ¿Por qué te está pasando esto?
Qué horror, güey. Es feísimo.
Mi actividad sexual.
Y además son 2 canastas, güey, de ropa sucia. Ah, ropa limpia. Y todavía hay que doblarla y meterla a los closets. Sí.
Muy bien. Es toda una señora ama de casa. Sí. Digo, no estoy diciendo que hacer la ropa sea trabajo de las señoras, pero el estaca sí es una señora. Organiza, cocina, limpia, peina las alfombras.
También es una cuestión distinta. En Estados Unidos no es muy común que haya servicio en tu casa, así diariamente, que haya personas que te ayuden con la limpieza. Van personas a limpiar mi casa una vez a la semana, ¿no? Y hacen una gran limpieza profunda. Y luego el resto de la semana tú cocinas, tú metes tus platos a la lavadora. Ahora, las casas allá están hechas de manera que es mucho más práctico hacer todas estas cosas. El problema con la mía es que es una casa muy vieja. Entonces, pues sí, tienes la lavandería está hasta abajo y hay que subir 3 pisos con la pinche ropa, güey. Entonces es un poquito más difícil. Pero bueno, no pasa nada.
Mi actividad sexual como entrenamiento en el gimnasio. Ay, me quedaron temblando las piernas. Me siento Bambi en el hielo.
Me están temblando las nalgas. ¿Nunca te han dado esos temblores musculares? Que de pronto te empiezas
espasmo,
a hacer un musculito
sí,
en el hombro.
Sí.
Güey, ¿qué pedo? Quieto. Y en una de esas te va a dar el malo, ¿eh? Acá te va a empezar. Y luego una fibrilación. Y adiós,
el corazón.
Güey.
Y menos.
¡El corazón! ¡Se me para! Y hasta ahí. No, y te quedas en ¡se me pa! Y se acaba todo. Adiós,
¿será eso lo que finalmente nos lleve? Bueno, quién sabe,
yo creo
a ti
que
o
sí.
A mí.
Ah, ¿el corazón? No sé. Sí,
porque hay una gran cantidad de opciones, ¿no?
Un palo mortal.
Estás babeando de un lado, güey, cuidado. Bueno, vamos a la que sigue.
¿Un palo mortal? ¿De dónde estoy babeando? ¿De qué lado?
Vamos a la número.
Vamos a la que sigue.
Mi actividad sexual como entrenamiento en el gimnasio. Pues pago todo el año, pero voy nada más 2 o 3 veces. ¡2 o 3 veces!
Ojalá y fueran 2 o 3, como una. ¿Y desde cuándo eres Tizoc?
Al año.
2 o 3 veces al año. Ok, está bien.
Oye, yo puedo ser Tizoc y tú puedes ser María Félix. Pero bueno, vamos a la que sigue. ¿Qué número es?
8.
Mi actividad sexual como entrenamiento en el gym. Oye, guapo, ¿vas a usar el aparato?
No, ya no. Lo acabo de usar. Me tengo que esperar un rato. Unas horas, quizá unos días.
Quizá unos días, semanas o meses en el caso de un servidor.
Meses, güey. Ya como tortuga, o sea, tiene que hibernar esta madre, güey. Espérate, tiene que descansar.
Nos vemos por ahí de octubre para echar el segundo round. Y ahora sí,
y vemos qué
tráete
hacemos.
Topper. Y si no, pues en marzo nos ponemos a mano. Así, ¿no? El periodo refractario, que es el tiempo que toma el pene humano, el pene en general, en volver a tener capacidad de erectarse.
¿El periodo refractario será distinto en los elefantes, por ejemplo, o en los burros, que en el hombre?
Yo supongo que sí, porque para llenar ese cuerpo cavernoso y esponjoso de los burros o de los elefantes, pues debe ser un esfuerzo del organismo.
¿Has visto la del elefante? Se pueden rascar la barriga con la y la pueden mover y se rascan la barriga.
Y la usan, sí, tiene movimiento. Imagínate el goce para las elefantas.
Y tienen trompa. O sea, si falla, además, cuando la mengua, adelante con la trompa, ¿no? Cuando la niña se rompa, adelante con la trompa. O sea, que sí. ¿Por qué no?
Eso aplica para elefantes,
¿no?
Y seres
humanos.
Y si
andas de pillo, dale con el colmillo. No, ya. De el elefante. Colmillo,
¿no? Está muy duro. No, bueno.
Una vez vi un video de un elefante picándole a otro el fúfaro con el colmillo. ¿Eh?
Me lo mandaste.
Así durísimo.
¿Qué tipo de idioteza que me manda el stack?
Y el otro elefante, ¡ah! Bueno, si fueras elefante y tuvieras un colmillo, ¿no le picabas al otro elefante el fundillo?
El otro uno también, te lo voy a mandar si lo vuelvo a ver. Están unos gorilas, güey. Y está el lomo plateado, el que gobierna a la tropa de gorilas. Macho alfa. Uh-huh. Macho alfa. Y hay un cachorro ahí de gorila que se le acerca por detrás y con el dedo le pica el culo así. Y se echa a correr. Y el lomo plateado, ¿qué hago? Todo enojado. Se vuelve a
es
quedar
como picar
sentadito
el timbre, ¿no?
Y regresa otra vez el gorilita a picarle. Y ahí sí llega como que se da cuenta, lo agarra y le da un empujón. Pero es que somos iguales que nosotros, que los gorilas. O sea, eso hacen los... Bueno, los amigos de Iniesta, por lo menos.
Por ejemplo, hablando de gorilas. Bueno, hablando de gorilas, ahora sí, vamos a la que sigue es la número... ¡Siete! ¡Número!
Mi actividad la sexual como siete. Entrenamiento en el gym.
¡Uy! Solo grita y puja y nada. ¡Nada!
No hace nada. Y ahora vamos con la número...
¡Seis!
¿Cómo la inflación?
La número... Luego la...
Ahora eso no tiene nada que ver. Vamos a la seis. Mi actividad sexual como entrenamiento en el gym.
¡Ay, pues si no duele ni sirve! Ok. Sin dolor no hay nada. Pues es que sí, luego... Pero ¿sabes qué? No te debes de lastimar. O sea, no, se refiere al dolor post-ejercicio, ¿no? Que las fibras musculares se rompieron y se degradaron y se tienen que volver a construir. Pero si te está doliendo el ejercicio, te estás lastimando, güey. O sea, no es buena idea estarte pues lastimando.
Es lo que dicen los gringos, ¿no? No pain, no gain.
Pero yo creo que decían, porque en realidad sí te está doliendo, y eso me lo dijo alguna terapeuta física cuando me lastimé a los hombres. Dijo, si le está doliendo, deje de hacerlo.
No lo haga.
Se está lastimando. Sí, no sea pues usted pende.
Y en la actividad sexual, o sea, hay gente que disfruta del dolor, ¿no?
Bueno, es que hay de dolores a dolores, ¿no? O sea, hasta dolores...
O sea, hay un grado. No sé tú hasta dónde aguantes.
No, es que a mí si me está doliendo no me gusta, la verdad. No quiero.
Bueno, una cachetada.
La que sigue es la número...
Bajolote, un pellizcón de pezón durísimo a la media...
Ah, una mordida de huevo.
No, eso ya te lesiona.
A mí una vez por andar diciendo así te quería ver si me mordieron. Y se
vamos
acabó
a la
todo
que sigue,
ahí.
La número...
¿Cinco?
Mi actividad sexual como entrenamiento en el gym.
¡Ay, esto no es nada! ¡Échame 25 más! Yo creo que aguanto 25 más. ¡Y series de 10 repeticiones! ¡Más! Espérate, tranquila.
Bueno, está bien. Si no les gustó, tenemos más todavía. Esta es la número...
¿Cuatro?
Mi actividad sexual como entrenamiento en el gym. ¿Y qué? ¿Esto se supone que me debe de divertir o qué? no sé. Divertir, no sé si es la palabra.
El sexo
¿Es divertido levantar pesas? No es divertido.
No sé qué tan divertido sea. No.
Pero,
no
o sea,
diversión.
Entre las cualidades que tiene la relación sexual, no sé si la primera, ni la segunda, ni la quinta sea la diversión.
Vamos a divertirnos, sí. A pasarla bien.
No, sin duda, pero no cuando pienso en sexo no pienso en... ¡Ah, que ayer me estaba cagando de risa contigo! Pues no.
Ayer me divertí
no,
muchísimo. Es que divertirte y reírte no son lo mismo, ¿no? O sea, si algo es divertido,
es que
no necesariamente
con hilarante. Risa. Sí, pues no estás muerto de la risa. A veces sí te ríes durante el sexo, pero no es lo más común que
no,
te
ríes. Yo creo que la risa y el sexo se llevan de maravilla. Es que pues, lo que estás haciendo son unas poses tan indignas y unos movimientos tan inusuales.
Pero si te ríes, yo creo que si te ríes cobras conciencia de lo mismo y entonces ya no te ya no funciona bien.
Sí, ¿cómo no?
No sé. Yo me he reído, sin duda,
sí
pero no es así.
Risas ahí,
la cuestión más hilarante, el sexo, no me lo parece.
Y como se han reído de mí tanto,
qué chistosa te ves así, ¿no? Te ves poca madre así. No.
Pero pasan cosas, pasan accidentes.
Sí, pasan cosas.
Pero echarte un chistín ahí de repente a medio, pues está bien también, ¿no?
Como te gusta la...
No, pues eso no es un chiste.
Es un apunte. Es
¡qué bárbaro! ¡Cómo te fascina! La...
Qué bueno que no la hicieron más bonita, porque si así no la deja. No.
Te la llevas, de veras. Bueno, ya, vamos a ver qué sigue. Precisamente, hablando de eso, la número...
3.
Mi actividad sexual como entrenamiento en el gym.
¡Ay, no! Esta barra sí está demasiado pesada.
Tú haces nalga en barras, ¿no?
Fíjate que no. ¿Con qué ejercicio hago nalgas? Pues con las sentadillas, güey. Sí. Yo creo que es con ese ejercito las nalgas. Las sí, nalgas, los glúteos son unos músculos muy grandes.
Creo que son los más grandes del cuerpo, ¿no?
Son músculos muy poderosos. No, yo me imagino que los más grandes están en las piernas. Me imagino.
No lo sé, pero...
¿Cuál es el músculo más fuerte del cuerpo?
¿Cuál?
El macetero, con lo que masticas. No, no es albur.
Ya, pues, o sea, sí, me estaba esperando
los
otra
músculos
cosa.
Que con los que logras la masticación son fortísimos.
Sí, las mandíbulas. Pero bueno, esta barra está bien pesada. Ajá, ahí te la dejo, te la dejo en medio.
Te la pongo en el rack. Oye, a ver, ahí te va. Oye, espérate, la número...
El otro día llegó a un ballet parking y me dice el del ballet, ¿sí dejó las llaves? Le dije, sí, ahí las dejé en medio. Uy, donde te encanta, te las dejaron, le dice un ballet parking.
Donde te encanta, en medio.
En medio, donde te gusta. Y la verdad, no pude más que reír y agradecer haber nacido en México. Vamos a la que sigue, la número.
Te dejaron en medio.
2.
Mi actividad sexual como entrenamiento en el gym.
Nada más te advierto, que si llegas tarde, te va a tocar el sudor del que la usó antes.
Y por sudor me refiero a...
Sí, a... al sudor de próstata.
Lleven una toallita y limpien el banco del gimnasio. No sean marranos.
Pues eso es lo correcto, ¿no? Llevar tu toallita.
Correcto.
Y ponerla siempre.
Limpiar tu sudor tantito. Nada más quítalo de ahí para que la siguiente persona no tenga que llegar a limpiar tus...
Ahora es un gimnasio, hay sudor y hay
fluidos. Sí, hombre, pero así de plano, porque yo sudo mucho. O sea, yo dejas un charco ahí en la banca, pues es molesto, está mal. No lo hagan.
Yo no conozco a nadie que sude más que el estaca. Una vez fuimos a jugar tenis en Acapulco, al sol a las 12 del día, hacía un calorón espectacular. Y después de un rato, el estaca pisaba la cancha y a través de su tenis salía líquido, salía sudor.
Es que sí, sudo mucho.
Y iba dejando huellas con los zapatos puestos.
Sí.
O sea, estaba
sudo mucho.
Totalmente empapado.
Y bueno, en Acapulco, tú imagínate la borrachera de la noche.
Y estábamos con Verónica,
o sea, además era una cruda maldita, güey. Sí, Verónica decía, ¡ay, qué asca!
Te traía en salsa.
¡Güey, así sudo! ¡Así sudo! ¿Qué quieres?
Bueno, y finalmente, la número...
1.
Mi actividad sexual como entrenamiento en el gym. ¡Ay, es mi día favorito! ¡Toca pura nalga!
¡Hoy toca nalga. Ay, hoy toca nalga. Cuando Horacio va al gimnasio.
Hay una llena. Y ahora ya nomás puras... Oración, bueno, ¿qué se le hace?
Entonces, para hacer nalga, güey, Pompiluki. Ajá. Porque ¿quién tiene mejores nalgas en el planeta que Pompiluki? Nadie. Me dijo, no, mira, haz este ejercicio. Y es de esas como sentadillas que te quedas con las rodillas dobladas, como si estuvieras sentado en una silla invisible recargado en la pared.
Ah, sí.
¡Oh, son durísimas! Pero, pues,
pero ahora.
O sea, le funciona.
También entiendo que hay un ejercicio que te pones la barra en la. Arribita del pubis, en la cintura, y la levantas con las piernas, como si la estuvieras...
Como si estuvieras bombeando el aire.
Exacto, como si estuvieras bombeando el aire, y eso también es bueno para las nalgas.
Se llama hip thrust.
Hip thrust, sí. Y, y ese también te puede servir para tus nalgas. Tus nalgas. Si quieres fortalecer tus nalgas, eso es lo que tienes que hacer. Ahora, Pompiluki, no nos engañe, güey. Yo creo que ese güey más bien entrena con un... O sea, compra un saco de carbón y hace diamantes con las nalgas.
Los aprieta.
Los aprieta. Y la presión es tal que crea un diamante.
Por eso cuando preguntaste cuál es el músculo más fuerte del cuerpo, pensé que te ibas a ir por otro camino.
Tus nalgas. Por el G. Está en... El músculo más fuerte del cuerpo está entre...
Tus nalgas.
Préstame...
Tus nalgas.
Ay, hoy toca desgraciarte.
Tus nalgas.
Nalgas. ¿Por qué dicen nalgas?
Nalgas. No sé.
Entonces, pero me hace muy feliz. Bueno, se acabó este programa, damas y caballeros. Gracias por haber prestado atención a la corneta del día de hoy. Pronto volveremos con más diversión.
Así es, Porquis, nos vemos. Y ahí está el podcast de La Corneta. Que
con un capitulazo.
No sabemos bien qué es. Capitulazo, no sabemos qué es, no sabemos cuándo es.
Pero lo pueden encontrar en Amazon Music. Descargan la aplicación totalmente gratis y totalmente gratis. Escuchan el podcast de La Corneta Extendida con el tema de hoy, de esta semana, que está increíble.
Es el tema más increíble que hemos tocado jamás. Les va a encantar.
El tema más temido.
El tema más solicitado. Y bueno, pues nosotros nos vamos ya. Los esperamos en la noche en Sullivan. Bye.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Este contenido On Demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos Reservados, México 2025.